Este título que se nos ocurrió hace referencia directamente a ese deseo muy comprensible de la naturaleza humana de no querer sufrir. Me estoy acordando ahorita de un momento muy difícil en mi vida, hace unos 8 años o 9 años, más o menos. Y entonces, como es obvio, yo estaba sufriendo, y es obvio ¿por qué? Porque me había alejado de Dios. Y entonces, buscando al Dios bombero, que el 99.9% de los hijos de Dios busca primero, me estaba acercando yo a Él. Pero yo ya decía, bueno, ya llevo 2 misas seguidas, yo creo que ya estuvo bueno. Ya con 2 domingos que uno vaya a misa, ya eso va bien. Y como voy a seguir yendo a misa, y me acuerdo que en un momento de desesperación por las dificultades que yo mismo me había buscado, dije, hola, voy a hacer como los mahometanos, que ellos se acuestan en el piso para rezarle a Alá. Entonces, pues yo voy a hacer la misma cosa y eso de seguro me funciona. Entonces yo vine y no con los 7 puntos que hacen los musulmanes, porque no sé cuáles son entre otras, y además porque hay unos que son más prominentes en mí, casi me acosté en el piso, con mi barriga y todo casi me acosté en el piso, a pedirle a Dios que me sacara de esa dificultad. Y la respuesta se demoró un poquito. Me atrevería a decir yo que la unidad de medida fue años. Se demoró años en llegar la respuesta de Dios. Yo les quiero compartir hoy algunas meditaciones personales inspiradas en el magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia. No permita Dios que yo diga alguna palabra que se aleje de su enseñanza. Y en esta experiencia personal y profesional, que como me regaló Rafael ahorita esas bonitas palabras, atiendo personas aquí y en otros ambientes. ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? ¿Para qué sufrir o por qué sufrir? Empecemos por esa vida moderna que cada vez es más moderna y menos vida, dice el señor Kino. Resulta que tenemos tantas comodidades y uno se pregunta, ¿y qué delicia, cierto? Imagínese usted que ahora podemos comprar cepillos de dientes, que usted le coloca una pilita y se lo mete en la boca y el aparatico hace el movimiento propio para que usted quede con sus dientes cepillados, limpios. Y así hay muchas otras comodidades, todas con una explicación. Por ejemplo, parquear un carro, especialmente si es más o menos grande, si no hay dirección hidráulica, es difícil. Es un poco fuerte y hasta aburrido, diríamos. Qué comodidad que es casi con una sola mano parquear, ¿verdad? Y así podríamos seguir buscando otros ejemplos, la lavadora, la secadora. La cuestión está en que en un momento pasamos la línea de la comodidad, o digamos de más que de la comodidad, de ser prácticos, de ahorrar tiempo para estar en familia, por ejemplo, con una lavadora, y llegamos al terreno de evitar el sufrimiento. Y esa es una actitud muy de la naturaleza, no solo humana, sino de toda la naturaleza. Nosotros pretendemos obtener el máximo beneficio con el menor esfuerzo. Entonces, si usted puede hacer un arroz en 15 minutos, mejor que hacerlo en media hora, ¿verdad? Y si usted puede lavar con solo oprimir un botón, y ojalá llegue un día en que uno con solo pensar ya active la lavadora. Y que un día la lavadora sea tan inteligente que ni siquiera tengamos que pensar, sino que ella solita haga todo. Queremos evitar los esfuerzos. Queremos vivir una vida cómoda. ¿Será que eso va dentro de la línea de lo que Dios nos ha regalado en la naturaleza? ¿Será que eso va dentro de la línea de lo que esperamos? Busquemos algunos ejemplos. Sigamos colocándolos. A veces con esa comodidad lo que queremos es como borrar problemas. A todos, según sea la dureza de nuestro corazón, personalmente el mío bastante de piedra, esperando la promesa y la esperanza que nos dijo Rafael de que nos cambien el corazón de piedra por uno de carne, a todos nos incomoda un poco ver al pobre, a la persona que necesita en los semáforos, que golpea en el vidrio o algo por el estilo, algunos con más agresividad, otros con menos, algunos de una manera agradable, otros como desagradable para nuestro gusto. Pero ahí está el pobre recordándonos, ahí está recordándonos que existe algo que se llama sufrimiento. Y dése usted cuenta lo que pasa si se nos olvida el sufrimiento. Mírelo en su propia vida, mírelo en nuestro país, ese fenómeno de exclusión social tan fuerte que ha habido durante décadas, pues ha generado brotes de violencia social que han degenerado en otras cosas. Que como la charla no es sociopolítica, ni yo soy politólogo, ahí dejémoslo quieto. Pero yo no me aguanto las ganas también de colocar el ejemplo de nuestro vecino país. Cuando uno no tiene en cuenta el sufrimiento, cuando uno hace como un avestruz en su vida, y se olvida de que aquí no ha pasado nada, sí, mi esposo está llegando tarde, llega recién bañado a las 7 de la noche, pero yo voy a hacerme la que no sabe nada, ¿no? Mi hijo está utilizando unos zapatos, tenis, que cuestan medio salario mínimo, nosotros le damos 10,000 pesos para la universidad, pero yo no voy a pensar en eso. En la costa atlántica, de donde provengo, pues mis padres son de allá, nosotros nacimos aquí en Bogotá, hay una expresión un poquito jocosa, pero que es bastante real para esto. Eso no se queda así, eso se hincha. Y quienes tengan por acá familia o sean de por allá, se estarán acordando ahorita. Tendemos a olvidar el sufrimiento de una manera en la que decimos, no, hagamos oídos sordos, aquí no ha pasado nada, eso, sigamos la vida que él se compone y él va a dejar esa entretención por fuera del matrimonio y va a volver al hogar. La mayoría de las veces, bendito sea Dios porque el sacramento del matrimonio es tan fuerte, eso sucede. Pero también, cuando hacemos la del avestruz, se nos complica la vida porque el sufrimiento va llegando de formas más difíciles a nuestro corazón. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar hasta aquí, ¿cuál es? Que le tenemos miedo a sufrir. Y por ese miedo, nos gusta una vida cómoda. Hay miedos muy entendibles, ¿no? La charla no es sobre eso, pero hay que aclararlo también. Por ejemplo, la mayoría de mujeres a veces prefieren coger un taxi por unas pocas cuadras porque de pronto les pueda pasar algo en su integridad física. Ese es un miedo muy entendible. Pero hay otras condiciones en donde de pronto el padre de familia se embarca en una aventura para pagar un colegio que realmente no alcanza para sus hijos. ¿Por qué? Porque es que mis hijos tienen que tener una educación buenísima. Porque queremos evitar el sufrimiento. Porque se supone que si nuestro hijo sale de un colegio bilingüe y con bachillerato internacional, entonces tendrá más conexiones. Claro que las va a tener y eso es muy cierto. Hay algunas universidades de Bogotá, que es en donde más conozco, que las personas más o menos en noveno semestre, los estudiantes, ya tienen un buen puesto, un puesto que de pronto es más alto que el salario de cualquiera de los que estamos aquí, siendo estudiantes. Eso es verdad, pero por alguna otra parte se cuelan las dificultades. ¿Y por qué? Porque eso nos lo enseñó el Santo Padre Juan Pablo II. El sufrimiento es consecuencia de nuestro pecado. Si usted quiere leer un poco más de esto, yo le invito a que usted entre al sitio, a la página del Vaticano, y busque los documentos de Juan Pablo II y una carta apostólica que se llama El Sufrimiento Redentor o algo así, porque está en latín y no conozco el latín. Ahí, que es una de las bases grandes de esta enseñanza, el Santo Padre, Juan Pablo el Grande, como le comenzamos a decir, nos dice, el sufrimiento es una consecuencia del pecado. Conclusión. Segunda conclusión, si estamos sufriendo, es porque hemos dejado de ver a Dios. Esa es la naturaleza humana, desafortunadamente. Pero en vez de usted estar haciendo como el avestruz, pues yo le invito, y la iglesia entera le invita, y el Espíritu Santo le invita, a que usted levante la cara, y con esperanza y con fe, busque al Señor. Busque tener un encuentro personal con Cristo. Decía Rafael en la charla anterior que a veces vamos como buscando el hecho casi mágico, ¿no? Entonces, un sacerdote ungido por el Espíritu comienza a tener una buena fama en cuanto a que es una persona que libera, que ayuda a generar un buen estado en las personas, que parece que el Espíritu Santo se manifiesta a través de él. ¿Cuántas veces de pronto no vamos más buscando el acto? Casi. Recordamos, por favor, si podemos poner, si no es posible apagar los celulares porque pues está la familia, pongámoslo en modo vibración, por favor. ¿Cuántas veces estamos más buscando el acto que buscando a la persona? Lo mejor de la predicación de Jesucristo se quedó guardada en su corazón, porque todos buscaban era sanación, sanación y sanación. Claro que la necesitamos, yo no estoy diciendo que eso no valga. Todos necesitamos ser sanados, y cuántas gracias le damos a Dios cuando Él nos regala algo de su bendición. Pero yo te invito hoy a que si estás sufriendo, si hay algo que duele en tu corazón, si hay algo que resiente tu relación con tus padres, tu relación con tus hermanos, con el trabajo, con esa profesora de sociales que se burló de ti, de pronto con intención o sin intención, lo que sea, eso no se queda así, eso se hincha, como dicen allá. Ofréceselo, entrégaselo a Dios. Eso es lo primero que tú tienes que hacer, porque sufrimiento, y esto no es una expresión muy popular, sufrimiento siempre va a haber en nuestra vida. ¿Sabe cuándo se va a acabar? El día que nos muramos. Mientras tanto, ahí vamos a estar, siempre habrá. Me acuerdo de un sacerdote que me decía un día que me confesé con él, siempre habrá cizaña y espiga en tu corazón. Siempre habrá la intención de hacer algo bueno, pero también la tentación de hacer algo malo. Si hay la tentación, seguramente habrá pecado. Y si hay pecado, vendrá la consecuencia de ello, que es el sufrimiento. Algo que nos ayuda a entender un poco esto de una manera más completa en nuestra vida es el pasaje del pecado original. Algunas personas con las que he charlado de manera más personal tal vez lo recuerden. Vamos a hacer una revisión rápida. El pecado original se encuentra en el tercer capítulo de Génesis, en el versículo 1 al 6. ¿Por qué es importante tratar de acompañar uno este tipo de enseñanzas de la presencia de la Santa Biblia? Pues porque el Espíritu Santo es quien la ha inspirado. Y a veces de una sola palabra, de una frase, salen tantas cosas. Leemos rapidito. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Uy, se me cortó esto, perdón. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que igualmente comió. Este relato muestra la realidad tuya y mía, hablo por mí nada más, la realidad que nos acompaña casi que a diario a nosotros. El demonio que busca dividirnos, busca dividir los matrimonios, busca dividir las personas, busca dividir los grupos, las comunidades, el demonio lanza una pregunta a Eva, una pregunta insidiosa, una pregunta que tiene un lado de verdad y un lado de mentira. Porque es cierto que no podían comer de un solo árbol, pero era mentira que no podían comer de todos los árboles. Y al responderle Eva, ¿qué pasa? Eva deja de mirar a Dios. Eva estaba en estado de gracia antes del pecado, ¿verdad? Estaba en comunión. Eva y Adán también. Cuando Eva le dice, no, lo que pasa es que no podemos comer de este que está en la mitad, pero de los demás sí, Eva se ve a sí misma y descubre lo grande que es. Eva descubre lo grande que es. Porque el ser humano es grande, hermanos. Somos obra de Dios. Como vamos a ver en la tardecita, no es azar que tú y yo hayamos existido. No es azar que hayamos venido a esta tierra y tenemos una misión. Y quien quiere acabar eso, pues obviamente es el maligno. Y entonces resulta que al hacerle esa pregunta, Eva se queda mirándose a sí misma y deja de mirar a Dios. ¿Sabes cuándo comienza el sufrimiento en la vida tuya y mía? Cuando dejamos de mirar a Dios. Cuando tú dejas de estar en comunión con Dios. Mira todas las invitaciones que tiene Casa Fraterna. ¿Quieres venir a hacer adoración? Tienes el miércoles. Ah, yo trabajo. Está todo el día. A veces hacemos unos esfuerzos rarísimos por vernos con la novia, ¿verdad? O con el novio. Y a veces de pronto decimos, gracias. Okay. A veces pedimos un permiso raro en la oficina que uno no sabe si es mentira o es permiso para ir a verse con la novia, para ir a cine con el esposo. ¿No valdrá la pena cambiar un poco las rutinas y de pronto asistir aquí a la adoración? O si materialmente te queda imposible, ya varias iglesias en Bogotá, varios templos, gracias a Dios, están entrando en la línea de tener una capilla chiquita en donde esté la adoración del Santísimo. Que yo me acuerdo en este momento, la Colina Campestre, Santa María del Camino, una iglesia del Espíritu Santo, creo que se llama, en la 129 con Boyacá. San Juan de Ávila. San Juan de Ávila también es muy pequeñito. San Bartolomé. Mira, aquí vamos diciendo, ¿qué otras hay? San Tarcisio, la Sagrada Eucaristía. Hay muchos sitios en Bogotá. Me estoy acordando que aquí cerquita en Chapinero, si usted trabaja por acá, en la 63.3 está la Fundación Derecho a Nacer. Ahí tenemos el Santísimo. Usted puede llegar, hay gente que llega así a veces. Permiso, quiero hacer una visita al Santísimo. Pues siga. Siempre que nos alejamos de Dios, siempre que dejamos de ver a Dios, somos presas fáciles de la tentación. Fíjate que la primera pregunta de la culebra tenía un lado cierto y un lado falso. Eva tenía que discriminar. Pero cuando Eva se queda sola por no ver a Dios, ya la serpiente puede mandarle la mentira completa. La segunda interpelación, vamos a ser un poquito prudentes y vamos a movernos un poquito adelante. Es que hay unos vidrios ahí y el injerto de vidrio todavía no me pega bien. Cuando Eva está ya lejos, ¿qué pasa? Ya la serpiente dice lo que le da la gana. De ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que se os abrirán los ojos y todo esto. ¿Por qué? Porque ya estamos lejos de Dios. Cuando tú estás cerca, tú puedes vencer la tentación. ¿Y sabes por qué? Porque si estás cerca a Dios, Dios te da la fuerza, porque en Dios todo se puede. Pero cuando tú te alejas de Él, cuando yo me alejo de Él, fácilmente nos enredan las cosas. Cuando vayas a hacer un negocio, cuando vayas a cambiar de carro, cuando vayas a cambiar de trabajo, cuando vayas a hacer alguna cosa importante en la vida, pregúntale a Dios, oye, ¿tú qué opinas? Espíritu Santo, ilumíname. Está la venta ya para hacerse. Cierra los ojos un momento y pídele a Dios que te ilumine. Tal vez de pronto, sin mala intención de nadie, aunque pues también sabemos que a veces hay dificultades, hay personas deshonestas, de pronto te puedes meter en un problema y puedes comprar un carro, como decía mi abuelo, envenenado. Es decir, con problemas estructurales de mecánica y cosas así. Pregúntale a Dios. Siempre que sientas que algo no te está encajando bien, porque como existe algo que se llama conciencia, entonces cuando nosotros estamos actuando como a regular, sentimos algo por dentro que nos dice, hey, esto está mal. Dale la oportunidad a Dios de que te fortalezca en ese instante. Dale la oportunidad. Porque cuando ya tú estás lejos de Él, nos pasa como en el caso de Eva. Ya nos viene el camionado de mentiras y ya en ese instante caemos. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Pues que comieron. Y ahí es donde viene. Fíjate cómo dice que una de las consecuencias del pecado, de comer del fruto del bien y del mal, ¿cuál era? La muerte. La muerte. Y como Dios cumple sus promesas, como nos lo recordó Rafael, como Dios cumple sus promesas, tiene todo el derecho y la autoridad moral de exigir también que las cumplamos. Y por eso cuando caemos, enfrentamos una consecuencia que es la muerte. Y esa muerte tiene una cuota inicial. ¿Sabe cómo se llama? Sufrimiento. Cuando un ser querido se muere, ¿por qué nos duele tanto? Porque lo queremos, porque lo amamos. No sería lógico que esos sentimientos generaran dolor, ¿verdad? Lo que pasa es que de pronto, en la mamá, en el esposo, en el papá, en el hijo, qué muerte tan dolorosa la de un hijo, ¿verdad? En cualquiera de esos roles, hemos amado más a Dios, hemos amado más a esas personas que a Dios. ¿Y te acuerdas del primer mandamiento? Por eso a veces la muerte nos causa tanto dolor. Y por eso a veces cuando logramos refugiarnos en Él y logramos decir, te entrego este sufrimiento y esta angustia y este dolor que siento porque ese ser querido no está, empezamos a sentir verdadero sosiego, verdadera paz. La paz que solo Dios puede dar. Nuestra enseñanza siguiente entonces es, si te alejas de Dios, vas a tener problemas. Así de sencillo. ¿Qué debes hacer en contra? Pues estar cerca de Él. Yo invito aquí a las mujeres, cada vez hablo más de familia y de matrimonio, cada vez me enamoro más del plan de Dios que es ese, cuando nos sentimos llamados a dar vida de esa manera. Yo invito aquí a las mujeres a que guíen a sus esposos y a sus novios. Yo no le voy a no pido una respuesta en público, pero le pregunto a quien no se ha casado y tiene relación con un novio o una novia. ¿Cuántas veces le has propuesto, vamos a la Santa Misa, vamos a un taller como este? A veces sí, a veces no. Mire, el pecado trae esas consecuencias fuertes. La reparación es dura. Echar para atrás las consecuencias del pecado en nuestro corazón es difícil. ¿Cuánto quiere uno a veces? Me acuerdo ahorita de una señora que anoche en el programa nos compartía en público y por eso me atrevo a decirlo ahorita. ¿Cuánto le costaba a ella mantener? ¿Cuánto le costaba a ella mantener su voluntad en la voluntad de Dios? Todos hemos vivido eso, ¿verdad? A todos nos cuesta, y eso que dice San Pablo, yo lo que quiero hacer no lo hago. ¿Y lo malo? Perdón. Las consecuencias del pecado en nuestro corazón, recapitulando, son fuertes. Nos cuesta trabajo apartarnos del mal. Porque como estamos lejos de Dios, nosotros sentimos que Dios se ha ido de nosotros, pero el que se ha ido somos nosotros mismos. Dios siempre ha estado ahí. Las estrellas siguen testimoniando lo que dijo Abraham cuando las contó. ¿Te acuerdas que el ángel le dijo, ven, sal y cuenta las estrellas? Más que eso te voy a dar como descendencia. Ahí siguen, esas mismas estrellas siguen testimoniando el poder de Dios. Pero nosotros, ¿qué pasa? Nosotros nos alejamos de Dios y volver a acercarnos es difícil, hermanos. Entonces yo le invito a las mujeres que están acá, especialmente a ellas, invito a que lleven, a que guíen. Necesitamos guía a los hombres en eso. Aquí va una confesión, por favor. Lleven a sus esposos a la Santa Misa, por lo menos los domingos. Recen el Santo Rosario, ojalá diariamente, con ellos. Uno de hombre tiene una facilidad para alejarse de las cosas pías, piadosas, grandísima. No permitas tú que eso le pase a tu esposo, a tu novio. Dale la oportunidad a él de que esté cerca siempre. Si hay una dificultad, corre al Santísimo. Si hay una dificultad, reza un rosario adicional. Y de esa manera vamos a lograr estar un poco más protegidos. Porque el sufrimiento, como nos lo dijo Juan Pablo, vuelvo y lo repito, ahí va a estar siempre. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vamos primero con la dama y después vamos aquí con Antonio.
Respecto a lo que usted acaba de decir, que uno sí debe invitar a los seres queridos. Realmente yo soy una de las personas que me gusta. También mi hijo, vamos a mí. Entonces comienzan otras personas. Mire, no hay que obligar a nadie. No hay que, no sé qué, hay que dejar lo que es el Señor que actúa. Yo sé que el Señor actúa, pero actúa a cada uno. Entonces, si uno quiere eso y otro viene y dice, no, no haga eso porque entonces más se haría.
A mí me gusta, muy bonito lo que estás diciendo, a mí me gusta, en este caso, apelar a la fuerza que tienen las mujeres. Ustedes logran, con una sonrisa, con mucha suavidad, logran muchas cosas de sus esposos, ¿verdad? Cuando uno está de hijo, y uno tiene que decirle algo al papá que a veces de pronto es como complicado, ¿uno qué hace? Uno manda a la mamá de pararrayos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mamá sabe cómo llegarle a él, al oído. Si usted quiere llegarle a un gran hombre, todo gran hombre tiene una gran mujer, no necesariamente detrás, como dice el dicho. Está al ladito de él. Lléguele a esa gran mujer y verá que ella sabe cómo llegarle al oído a él. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Dios necesita de nuestras manos y de nuestro testimonio. Entonces, sépanlo guiar. Cuando estamos... ¿Cierto que no me puedo acercar para acá? Cuando estamos con un niño chiquito, con una niña chiquita, ¿tú qué haces? Mis ejemplos son un poco femeninos, dado que tengo una hija de 8 años. Tú, cuando le dices a tu niña, tú le dices, que la estás arreglando, tú le dices, ¿cómo quieres que te peine? Mira que esa frase, esa pregunta tiene una característica interesante. ¿Cuál? Te voy a peinar. Eso no está en negociación. Ahora, ¿que cómo quieres? Perfecto. Entonces tú vas organizando tu domingo y le dices a tu esposo, mijo, viejo, gordo, no sé por qué a veces nos dicen gordos, yo no he podido entender eso. Gordo, ¿vamos a la Santa Misa a mediodía o vamos a las 5 de la tarde? Porque ya tú sabes que si la dejas para las 7, él ya se empereza. Entonces tú no le dejas esa opción a él. ¿Vamos a mediodía o vamos a las 5? Le das la oportunidad de escoger, pero vamos, como ya dijo alguien por acá, démosle esa oportunidad. Y entre más rápido empecemos, hay hogares en donde uno ve que han pasado décadas o años un poco lejos de Dios, y por supuesto emprender el camino de nuevo a casa. A Israel le costó 40 años caminar en el desierto, ¿se acuerda? A Santa Mónica gastó 30 años orando por San Agustín. Y yo quería que por 2 misas el domingo se me acabara el problema y una postrada ahí para yo rezar. No, hay que desandar los pasos, hay que volver a acercarse a Dios. Y ese proceso es doloroso porque el sufrimiento duele, porque es una consecuencia del pecado. Vamos a la segunda parte del relato del pecado original. Ay, Antonio, perdóname.
Nunca sufrió, ni tuvo por qué sufrir, al menos moralmente sufrió, ¿no? Porque el rechazo de los suyos, de los judíos, de a los que él vino y no lo recibieron, y él lloró en Jerusalén, ¿no? Sufrió moralmente. Pero él sufrió físicamente por nuestros pecados. Por eso sufrió en la cruz. No por él, por su condición y por lo que él hizo.
Esa aclaración, pues, es muy oportuna. Y nos da a pie algo que íbamos a decir en unos minutos, pero que ya queda suficientemente explicado con esta interpelación. El pecado tiene una dimensión social. Y el más fuerte y más amoroso ejemplo de eso es Jesucristo. Mira, el pecado es menos que una mota de polvo para Dios. Menos que una mota de polvo para Cristo. Si notas que Él nunca se escandalizaba, Él nunca salía corriendo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿No? Venía la persona ciega, el endemoniado, el paralítico, el no sé qué, y él reaccionaba con tranquilidad. Porque él primero veía el dolor de la persona, el dolor emocional, afectivo que estaba sufriendo esa persona, el rechazo. ¿Usted se acuerda que en la época de los judíos, estar enfermo era una peste, literalmente? Es que no había contacto físico siquiera. Y Cristo lo primero que miraba era eso, el dolor de la persona, el sufrimiento, y lo quería liberar de eso, y lo hacía. Pero Cristo no tiene ningún pecado, no tiene ninguna culpa, por supuesto. Es la dimensión social del pecado. Vienen unas sentencias, después del pecado original, vienen dos sentencias, para Adán y para Eva. Yo no quiero meterme mucho en esto porque son asuntos que pueden ser interpretados de feminismo o machismo, pero conviene decirlos, porque ahí a veces hay algunas raíces de sufrimientos profundos en la vida de todos. Le dice a Eva, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. ¿Cuántas veces escucha uno en conversaciones privadas algunas mujeres que dicen, es que yo quisiera ser como los hombres? Por Dios, ojalá que nunca lo sean. Es tan hermosa la complementariedad, es tan hermosa la belleza femenina, y no solo física. Te voy a contar un secreto a las amigas que me están escuchando. Lo que más nos enamora de ustedes no es su apariencia física. Lo que más nos enamora, porque si fuera eso, seguramente cuando el paso del tiempo cumpliera su cometido, pues las cosas cambiarían. Lo que nos enamora es esa fuente de vida, ese manantial de vida. Esa forma como uno un día cae en cuenta cuando tiene a su novia y dice, hola, mi vida ha cambiado, se me ha organizado el bolsillo. ¿Por qué? Porque ella, songo sorongo, y estamos con los dichos costeños, ella suavecito le ha ido organizando el bolsillo a él. Cuando lo conoció, vivía con las tarjetas bloqueadas. Y ya en este momento, 6 meses después, ya está pagando sin mayor dificultad. ¿Y todo eso quién lo logró? Ella. Volvamos a esto. Entonces, dicen algunas mujeres, es que yo quisiera ser como los hombres que no se enamoran. Una consecuencia, a veces, y está en la Santa Biblia, esa frase la copié textualmente. Hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. A veces, en algunas mujeres, las relaciones afectivas son especialmente fuertes, intensas, dolorosas. Es una dificultad que está en la Santa Biblia. Yo no quiero ahorita públicamente ponerme a entrar en discusiones acá de feminismo y de machismo. Sencillamente, a veces, si tienes dificultades de pareja, ofrécele eso a Dios. Ofréceselo. Que no se pierda el sufrimiento. Y vamos a la de Adán. No crean que nos íbamos a salvar, queridos amigos. ¿No? Los estaba viendo yo a todos muy cómodos. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida, del suelo. El pecado tiene un sentido redentor entonces. Leemos de nuevo. Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Mire, de 100 casos de corrupción que hay en el mundo, 99 son de hombres. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta trabajo, nos cuesta esfuerzo nuestro trabajo diario. Y siempre queremos el atajo, la comodidad. Entonces usted está en un trabajo y usted tiene que autorizar una licitación y entonces usted dice, bueno, pero yo ¿por qué no puedo aquí cobrar un porcentaje para autorizar la licitación? Y ese porcentaje pues se traduce en un dinero para usted. Esa tentación la tenemos los hombres más que las mujeres. Insisto, por lo menos, no sé si el 99%, pero yo sí diría que 95%. El 95% de los casos de corrupción en el mundo, por supuesto incluyendo a Colombia, son de hombres. La gran tentación que tenemos nosotros siempre es la de escoger por el camino corto. El camino fácil, exactamente. Si tú eres consciente, si esto te está trayendo a ti a tu memoria algunas dificultades que has pasado, porque de pronto tuviste unos problemas laborales porque querías echar por el camino corto, porque de pronto tus relaciones afectivas han sido un poco tortuosas y eso, cada pelea con un novio ha sido pues difícil, verdaderamente difícil, pues ha llegado el momento de que tú hoy, dentro de unos minutos, le digas a Dios en esa oración que vamos a hacer, yo te entrego este dolor. Yo te entrego este sufrimiento. Porque, como dije en la frase final ahí, el sufrimiento tiene un sentido redentor. Tú tienes dos opciones ante el sufrimiento. Tú puedes jugar a desesperarte. Puedes jugar al avestruz y decir, aquí no ha pasado nada y entonces me voy a volver el artista del alcohol, o de las drogas, o de las mujeres, o del juego, o de cualquier tipo de vicio que es un escape. Y juegas a escapar. Y te vuelves Houdini, no sé cómo se pronuncia. Te vuelves el mago del escape y te olvidas, tratas de olvidarte. Pero eso no se queda así eso se hincha. Y en un momento explota el problema más grave. Tú puedes escoger el avestruz y desesperarte, o tú puedes escoger el camino de con humildad decirle a Cristo: Señor, esto que estoy padeciendo es consecuencia de una falta mía o de alguien. No olvidemos que también hay temas de sanación intergeneracional, ¿recuerda? Como el pecado tiene una dimensión social, como nos lo recordó ahorita Antonio, a veces padecemos culpas de otras personas. ¿Cuántos sacerdotes santos conocemos usted y yo? Muchísimos, la gran mayoría. Y sin embargo, por un titular de prensa, la consagración de tantos hombres al servicio de Dios queda en entredicho. Eso es una consecuencia de un pecado. ¿Cuántos sacerdotes ha visto usted? Yo he conocido varios. Me acuerdo ahorita de uno que estaba en el barrio nuestro, el padre Jaime Hoyos. Dios lo tenga en su gloria. Mire, ese hombre hizo curso de santidad avanzada. Y sin embargo, ese ejemplo y el de tantos otros quedan entredicho. Porque resulta que alguno por una debilidad cometió un error. Y hay un periodista que tiene que alimentar, ya no a sus hijos, porque ya tiene tanto dinero que ya tiene para alimentarlos. Ahora quiere alimentar a los nietos. Y entonces vuelve la noticia algo amarillista para generar el escándalo. Para que la gente diga: ¡ay, es que ya ni en los curas se puede confiar! Es que ni en la iglesia. ¿No te das cuenta? Son consagrados del Espíritu Santo. El pecado es menos que una mota de polvo para Dios. Y entonces, ahí estamos. Yo te quiero invitar, en la parte ya final de esta charla, yo te quiero invitar a que tú vuelvas tu sufrimiento algo redentor en tu vida y en la de los demás. Mire, si aquí hay alguna persona que está viviendo, es que es exacto, ¿no? O sea, medio me acerco y pita. Si aquí hay alguna persona que está viviendo una dificultad de separación con su esposo o su esposa, yo le invito a que ofrezca ese sufrimiento a Dios. Ofrézcalo como reparación de los errores que se pudieron haber cometido en el matrimonio. En vez de usted estar diciendo: soy felizmente separado, o felizmente separada, cuánta hipocresía, porque a nadie le gusta estar separado. Yo le he preguntado a cualquiera en consulta y nadie dice: no, sí, eso es que es una delicia, es que esto de vivir separado, esto de pagar dos hogares, esto de agredirme con mi mujer cada que nos vemos, uy, qué rico, mañana tengo pelea. A nadie le gusta eso. Pero de dientes para afuera, no, felizmente separada, felizmente separado. Mira, yo te invito a que en vez de que digas mentiras, le ofrezcas ese dolor a Jesús. Ayuda a Cristo a cargar algo que tenga Él en la cruz. Cada quien escoja dolores. Cada quien puede sentirse cerca a algo. Al hambre. A los sacerdotes que se portan mal. A la gente que no tiene techo. Ofrézcalo por comunidades como esta, como Belén. En vez de que usted se desespere y llore en silencio ahí y se desespere más para pecar más, porque eso es lo que quiere el maligno. En vez de que usted haga eso, usted entregue el sufrimiento. Usted dígale a Cristo: te amo. Y esto que yo mismo me busqué, este sufrimiento que yo mismo me busqué, Señor, yo te lo voy a entregar a ti y voy a cargar alguito de lo que tú tienes que cargar. Algunos de ustedes han oído en el programa, o se habrán enterado, porque la gente le regala un cariño que uno no sabe que existe, que hace poco falleció mi esposa. Y yo, en los momentos más difíciles, yo decía esto en teoría, cuando leí la carta apostólica de Juan Pablo II, pero en los momentos más difíciles, cuando no podía casi respirar, yo alcancé a acordarme, por misericordia de Dios, de que vale la pena entregar el sufrimiento. Oiga, ha sido lo más sanador para mí. Yo no puedo decir en este momento que ya hice mi duelo. Me acuerdo constantemente de ella. Pero he podido vivenciar en mi corazón, en mi cuerpo, en mi piel. He podido vivenciar que vale la pena decirle a Cristo: voy a cargar algo de lo tuyo, que no es de Él ni siquiera. He podido vivenciar que vale la pena decirle a Cristo: yo te ayudo a cargar, yo me siento cercano a la causa de la defensa de la vida. Entonces suelo pedir por los niños que en ese instante están siendo abortados. Fíjese, tantas causas de dolor que hay en el mundo. Las personas que de pronto tengan dificultades de identidad sexual, eso también es difícil para cada quien, para la familia alrededor. Ofrezca usted el sufrimiento por eso. En vez de que usted se quede solo, usted puede compartir su dolor con Cristo. ¿No le parece eso hermoso, hermano? ¿No le parece usted lindo eso? Poder usted compartir con Cristo. Poder usted sentir que usted es un soldado de Cristo. Mire, Cristo nos defendió todo el tiempo, al costo de su propia vida. Eso es un acto que tú puedes hacer privadamente. Tú no tienes que llegar y decir, hoy en la mañana me sentía tan triste a tu oficina, que le ofrecí a Dios tu dolor. Fíjate qué bueno soy, diciéndole a tu amigo. No, tú lo haces en silencio. ¿Y te acuerdas lo que dice Jesús en Mateo, en el Evangelio según San Mateo? Y Dios, que ve todo en silencio, en privado, te recompensará. Deja de desesperarte. Si tú quieres parar de sufrir, acepta el sufrimiento en tu vida y ofréceselo a Dios. Hablemos de cuáles son las fuentes más comunes de problemas, de tensiones, de sufrimientos. Son el trabajo, el dinero, el amor de pareja y la familia. Normalmente por esos cuatro vías se nos acerca el maligno a complicarnos la vida. En el trabajo, entonces usted no, yo no puedo salir a vacaciones porque es que si yo salgo, cuando vuelva, no encuentro puesto. No, es que aquí esto, mire, yo no puedo dar la espalda. Todo el mundo quiere mi puesto. Y vive uno en unas tensiones y en unas hipocresías, ¿no? Vaya usted haciendo su cuenta. El dinero. Se nos va, se nos escapa. ¿No ve que como a veces necesitamos suplementos de autoestima? Entonces toca ir a comprar, ¿cómo es que dijo ahorita Rafael? Hay que polichar el carro, decía él a las 8. Polichar el ídolo. Gracias. Entonces, como hay que polichar el ídolo, y ya a este ídolo se le llenaron los ceniceros, entonces tengo que cambiar el carro, ¿no es que ya los ceniceros están llenos? Entonces ve uno personas que están cambiando de carro cada 2 años, cada 3 años. ¿Y cuánto te cuesta a ti eso? Te cuesta tranquilidad, porque entonces la cuota te sube de 680 mil pesos a 810 mil. Entonces tú dices, no es mucho, 130 mil pesos. Pues 130 mil pesos son 4 almuerzos afuera de la familia los domingos, de una manera como de un perfil sencillo. Y tú pierdes esa oportunidad por polichar el ídolo. Dile a Cristo, yo te entrego mi sufrimiento. Las tensiones vienen del trabajo, del dinero, del amor de pareja. Esto merecería, el amor de pareja y la expresión de la sexualidad, merecería un solo taller y seguramente algún día se los ofreceremos con la misericordia de Dios. Pero en muchos casos, ¿qué sucede? Que se desvirtúa la expresión del amor de la expresión erótica. Se desgarra. Y al desgarrar el amor de pareja, al desgarrar la afectividad del erotismo, el hombre empieza a utilizar a la mujer. Y no hay nada más desagradable para una dama que sentirse usada. Y vienen unos dolores profundos. Y por último, mencionábamos la familia. Ah, no, es que yo, mire, mi hijo, no, eso ya no se le puede hablar. Eso le empiezan a decir a la señorita, a Pepita tiene 16 años, se acerca la mamá, mijita, y eso va echando para atrás, ¿por qué no? Mijita, es que mañana está de cumpleaños la abuelita, está cumpliendo 98 años, ¿será que su merced nos quisiera acompañar al almuercito? Y eso está temblando la pobre mamá, como una hojita. Ay, ¿yo qué voy a ir por allá, mamá? ¿No ves que tengo almuerzo con mi chiquito? Y el chiquito lo conoció hace 15 días o hace un mes. La abuela tiene 98, de pronto no llegue a 99. De pronto yo no llego a mis siguientes cumpleaños. ¿No? ¡Ay, no! Y son una cantidad de peleas en familia. Si estás sufriendo todo eso, ¡bienvenido al club! Como lo dijo Rafael al principio, ¿qué te está proponiendo Cristo? dame lo que no puedas cargar. Ese es el negocio, que no es ningún negocio. Pero Cristo te propone eso. Oh. Perdón. Tú no puedes cargar con tu identidad sexual, tú no puedes cargar con el manejo del dinero, tú no puedes cargar con tu soberbia, tú no puedes cargar con tu seguridad en ti mismo, tú no puedes cargar con tus miedos. ¡Dámelos! ¡Pero ya! Y coge mi yugo. ¿Y cuál es el yugo que nos pone Cristo? Hacer la voluntad de Dios. Esa es la exigencia que nos pone Cristo. ¿Y sabes qué es hacer la voluntad de Dios? Uno lo primero que piensa es, no, cumplir los mandamientos. Claro, hay que cumplirlos. Pero Jesús nos ama tanto que eso no es lo primero que nos pide. ¿Sabes qué es lo primero que Él nos pide? Oye, reconócete ante ti mismo como débil, necesitado de ayuda por Dios. Es que tú no te vuelves bueno para estar con Cristo. Tú te unes a Cristo para ser bueno. La diferencia entre el modelo farisaico de la época de Jesús y Jesús, ¿cuál es? Que los fariseos le exigían al pueblo, usted tiene que cumplir no sé cuántas normas, eran muchísimas. Cúmplalas y usted será digno de estar con Dios. Claro, y ellos eran los que se inventaban las normas, ¿no? Tenían el negocio muy bien montado. ¿Y Cristo qué viene a decirte a ti? Mira, así como estás sucio, sufriendo, así como, así con ese dolor, con esa herida que no has podido sanar, ven, ven a mí. Eso es lo que vamos a hacer ahorita en la oración. Eso que no has podido tú, no ha habido forma. No has podido olvidar que tu papá te agredió cuando tenías 8 años. No lo has podido olvidar. Bienvenido al club, bienvenido al club. Aquí está Cristo diciéndote, toma, toma mi yugo y entrégamelo. Yo te pregunto, ¿no es ese un buen negocio? ¿No es un buen negocio hacer la voluntad de Dios desde esa perspectiva? En vez de estar haciendo como el avestruz o desesperándote más y pecando de una manera más compleja y llevándote por delante de pronto a tu familia o a tu propia vida o algunas oportunidades laborales, ¿no es mejor hacer la voluntad de Dios? Si lo primero que te dice Cristo es, acéptate como pequeño. Eso es lo primero que te está diciendo Cristo. ¿No lo haces tú con tus hijos? Los coges, los abrazas. Mi papá, tal vez ustedes lo hayan visto, a veces él viene a algunas, mis padres a veces vienen a algunas predicaciones de Nelson. Mi papá es un hombre que está tocando los 76 años. Tiene una gran vitalidad para su edad. Pero el tiempo pasa. Sin embargo, cuando uno de sus hijos está en problema, él está ahí para defender a su hijo. Y no apaga el celular hasta que mi hermano llega a su casa, o mi hermano mayor, que llega como a las 10:30 de la noche. Y él no apaga el celular. ¿Y sabe por qué no lo apaga? Porque de pronto su hijo lo puede necesitar. Si eso lo hace un padre de carne y hueso, ¿qué no hace Dios por nosotros? ¿Tú no haces eso por tus hijos? ¡Claro! Entonces Dios también hace lo mismo. Dale la oportunidad a Dios, diciéndole, mira, ya no puedo más con esto. Ya, no, llegué al límite. Es más, lo crucé. Dale la oportunidad a Dios. Porque ¿sabes qué es lo que quiere el demonio? El demonio quiere que tú entres en este círculo vicioso. Pecas y entonces sufres. Por sufrimiento, entonces te desesperas. Y por desesperación, pecas más. ¿Cómo la ve? ¿No? Vamos despacito entonces. Pecado, el pecado ocasiona sufrimiento. Ya lo hemos dicho. El sufrimiento ocasiona desesperación. Y en la desesperación pecamos más. Vamos a poner un ejemplo. Un señor, Pepito, tiene dificultades de autoestima y él solo se siente fuerte. Él tiene un miedo de alguna parte. Y él solo se siente fuerte cuando se toma unos buenos tragos. Es un señor que tiene dificultades con la bebida, lo que llamamos alcohólico. Y un día, en medio de tremenda borrachera, a las 4:30 de la mañana, recuerda que tiene una cita muy importante de trabajo a las 8 de la mañana. Y está en su bar preferido, dándose el gran gusto. Él toma y toma y toma y agrede su cuerpo, pecado. Y sufre. ¿Por qué sufre? Porque se siente mal, porque se está llevando por delante la familia, el patrimonio familiar, la pelea con la esposa, etcétera. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Como tiene esa cita de trabajo a las 8 de la mañana y está perfectamente borracho a las 4 y 45 de la mañana, él dice, tengo que hacer algo. Y entonces él ha visto que sus amigos consumen drogas, heroína, cocaína, porque eso es un estimulante al principio. Entonces él dice, voy a meterme un pase de cocaína para estar bien a las 8 de la mañana. Y efectivamente lo está. Por desesperación, entonces comete un pecado peor. Y después de eso, como el dinero no le alcanza, porque a ningún adicto el dinero le alcanza, entonces se vuelve, vende, cuando venden la cocaína. Un vendedor, un jíbaro, como dicen coloquialmente. Cada vez que pecamos, si nos seguimos alejando de Dios, si no levantamos la cabeza, si no le ofrecemos a Dios nuestro sufrimiento, cada vez nos enredamos más, porque eso es lo que pretende. Observa el verbo que utilicé. Pretende el maligno. Él cree y él se siente feliz. Mira, ese pobre estúpido primero empezó con una cervecita diaria después del almuerzo, después se pasó un trago más fuerte y ahora lo tengo consumiendo y ahora es un jíbaro. Y eso piensa el maligno. ¿Y sabes qué es lo que pasa realmente? La sangre de Cristo. Que en un momento, ese señor que he colocado ese ejemplo, en un momento por pura y física desesperación, le dice a Dios, ayúdame, no puedo más. Y ese es el momento en el cual llega la redención a la vida de esa persona. El momento en el que somos más débiles es cuando somos más fuertes. Dice un padre en un libro que estamos vendiendo aquí en la librería que se llama El sentido del dolor o El sentido del sufrimiento. Gracias. El sentido del sufrimiento. Cuando somos más débiles es cuando somos más fuertes. ¿Por qué? Porque cuando tú has fracasado totalmente, cuando ya te has dado cuenta que ni el alcohol, ni la cocaína, ni vender cocaína, ni traficar, ni lo que sea, es solución para tu corazón, ahí es cuando finalmente buscas a Dios. Y ahí es cuando verdaderamente le clamas desde tu corazón con fe, diciéndole, ayúdame, ayúdame, Señor. Hay un pasaje que nos enseñó el Santo Padre Benedicto hace unos 2 años, muy bonito, está en Apocalipsis. Me gusta leerlo con frecuencia, hablando de la victoria de Cristo. Ya vamos a dar la... Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, hasta el 10. Recordemos brevemente, estamos hablando entonces de que cuando somos más débiles somos más fuertes, ¿verdad? Recordemos brevemente que Apocalipsis es un libro escrito por San Juan, producto de unas revelaciones que el Señor le confirió. Y en esta particularmente, oiga esta maravilla y esta hermosura. Entonces, vi de pie en medio del trono y de los 4 vivientes y de los ancianos un cordero como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantan un cántico nuevo diciendo, eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. Mira esta hermosura. ¿Quién es ese cordero? Jesucristo. ¿Cómo está ese cordero? Degollado. Es el momento de mayor debilidad, está muerto, y una muerte fea, ¿cierto? No es una muerte natural en que se quedó dormidito. Degollado. Y mira esta hermosura, a mí me pone esto la piel de gallina, vamos a leerlo de nuevo. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra. ¿Tú crees que ese reino de sacerdotes va a ser acabado por un periodista que quiere hablar de errores de la iglesia? ¿Tú crees que esto se va a acabar? Estoy hablando del reino de Dios. ¿Tú crees que se va a acabar porque una persona descubre que es un excelente negocio hablar mal de la iglesia? Entonces démosle la gloria a Dios y démonos cuenta que cuando estamos más débiles es cuando más fuertes somos. Porque cuando tú descubres que no vale nada, que no vale tu sonrisa, que no vale la palanca, que no vale tu dinero, que no vale nada, descubres lo que verdaderamente vale, que es Dios. Ese es el sentido del sufrimiento, hermanos. Cuando tú estés ahí, que ojalá sea este el momento, ojalá sea hoy, que tú descubras que ya no puedes cargar más, entonces tú le das y dices a Dios, tómalo y yo recibo tu yugo, que es hacer la voluntad de Dios. En ese instante, que parece el peor fracaso de todos, es el momento de tu mayor victoria. Porque a ojos del mundo, mire, peor fracaso que Jesús. Repito, por favor no me saque esta frase de contexto. A ojos del mundo, peor fracaso que el de Cristo no hay. Mire cómo murió. Sus grandes amigos salieron todos. Uno lo traicionó y los otros 11 salieron a perderse. Aunque nunca personalmente, pues ahí está Juan, pero creo que Juan de todos modos se perdió y apareció ya después en el momento de la crucifixión. Pero Jesús se quedó solo. Lo patearon, lo escupieron. ¿Recuerdas las profecías de Isaías? ¿No? Y tú recuerdas esa maldad con la que eran esos azotes, ¿no? Eran no sé cuántas docenas de azotes y el rejo con el que le daban estaba hecho de un material que causaba, que desgarraba la piel. Se pegaba en la piel y al arrancar se llevaba pedazos de carne. Eso fue lo que le pasó a Cristo. A ojos del mundo, repito, peor fracaso que ese, difícil. Y fíjate que fue la mayor victoria. Porque por eso tú y yo tenemos una nueva oportunidad. Por eso tú y yo nos podemos equivocar por nuestra debilidad 1,000,000,000 de veces. Y 1,000,000,000 una está la misericordia de Cristo disponible para nosotros. Amén.
Amén.
Una pregunta. Ajá.
Entonces yo pienso que nosotros debiéramos, con todo respeto, debiéramos como aplaudir esa decisión que vivió el esposo de su bella voluntad, de su divina voluntad, porque haberse dejado dañar a toda esa chulma hablada en ese momento no era necesario.
Es difícil dar como una opinión al respecto, además yo no soy una persona conocedora de la Biblia, pero hay algo que me enamora mucho de Cristo. Él nunca se escondió por nosotros. Él nunca se escondió de nosotros. Yo trato, y qué bonito, que aquí en la comunidad Belén intentáramos hacer esto, seguir este ejemplo. Nunca se escondió. Por pudor, los crucifijos son hechos con un manto en las partes íntimas de Cristo. Pero la historia nos muestra suficientemente que los romanos, quienes utilizaban la crucifixión como un medio de escarnio para los demás, Cristo fue crucificado desnudo. Ni siquiera le quedó eso, el pudor, hasta eso entregó por nosotros. Yo creo que ese es un ejemplo hermoso a seguir. Defendámoslo a Él como Él nos ha defendido desde siempre. ¿Alguien tiene por acá otra pregunta?
No, yo quería hacer una aclaración. Los discípulos no dieron por salvar nada, sino por miedo. Porque dice que cuando se apareció Cristo, ellos estaban encerrados por miedo a los judíos, dice la Biblia. Ellos huyeron por miedo.
Yo creo que en la medida en que nos unamos a Cristo, sentiremos esa fortaleza. Y sobre todo por eso, porque Él nunca nos abandonó. Él nunca se escondió de nosotros. Delante del Padre, el que primero está es Cristo, redimiéndonos constantemente. Consejos finales. Ah, allá atrás hay una pregunta.
Sobre enfrentar el testimonio de Cristo antes ya no un sello ya se fue lo conozco, o lo he visto ahí, con carácter muy fuerte y digamos vulgar y tenido como habían compartido uno a otro lado. Y él se expresa con las personas donde busca la charla.
Ajá.
En ese momento, algo de la televisión dijo esa, que la iglesia lo oscura, con las expresiones más desgarradoras y expresiones también como se manifestó. Entonces con el mesero, con el señor que nos sirve, dijo, ve que este fue curita, y con todas las feligreses, las expresiones que hacía, no sé, si el Espíritu Santo me puso el atrevimiento de enfrentarme.
Ajá.
Le dijo, sí, es que es una curita, y con todas las feligreses, todas cayeron. Le dije, entonces cayó su familia y la de él también.
Ave María.
Yo mismo me asusté hasta de lo que le contesté, porque dije, uy, este chico me va a esperar en la salida.
No nos escondamos de Dios, es muy entendible la reacción de los apóstoles. Hombre, todos hemos sentido miedo, pero pidámosle a Dios que tengamos la fortaleza para defenderlo a Él como Él nos ha defendido.
Yo pienso que y lo reflexiono apenas ahora, el valor importante en ese momento de los apóstoles, Dios les permitió el miedo, pero recordemos que nunca dejaron de seguir a María, y María los congregó, y Dios se glorificó posteriormente en ellos a través del Espíritu Santo. Pienso que, así como el sufrimiento, que es la cuota inicial por ese pecado que nosotros tenemos, Dios les permitió a ellos vivir en carne propia lo que era estar también postrados, porque ellos también se postraron, porque ellos, su imagen se les derrumbó totalmente. O sea, ellos también dijeron, bueno, ¿yo qué hago aquí? O sea, ¿dónde metí mi plata? Y quedaron sin nada para él. Estuvieron 3 años, vieron muchas cosas, pero fue tan fuerte el testimonio de Cristo que los tiró al suelo. Y del suelo, y recordemos a San Pablo, y él lo decía, él se gloría porque de la escoria de la tierra nos ha sacado a nosotros. Nos tenía que tirar al suelo, porque solamente cuando hemos estado en el suelo, cuando yo estoy desnudo delante de todo el mundo, pasa un momento en que a mí ya no me importa que me vean desnudo. Cuando ya me he humillado a todo el mundo, como cuando ya me he insultado a todo el mundo, a mí ya no me importa. Entonces, si me entrego a Dios, el Espíritu Santo viene en mí, me unge y me eleva. Pero recordemos, y yo creo que eso es muy importante para los católicos, cristianos católicos, que por María recibimos el Espíritu Santo. Cristo lo anunció en la última cena. Yo me voy, pero les dejo el paráclito. ¿Pero cuándo lo recibieron? 50 días después.
Pentecostés. Qué bonita meditación esa. Mire, quiero cerrar con cositas breves. Comparta usted su dolor con prudencia. A veces sufrir en silencio, a veces no. Siempre sufrir en silencio yo solo y tragármelo todo. Ese es un excelente caldo de cultivo para colon irritable, para cáncer, para amargura. Compártalo. Busque una asesoría espiritual. Busque una asesoría terapéutica. Esa es una buena forma. Lo segundo, ya lo dijimos hace un rato, evite el decir felizmente separado. Usted no está feliz con eso. Más bien, cuente con prudencia. Si usted lo ve, están en una reunión de compañeros de trabajo y entonces de pronto salen y dicen, ¡ay no, que eso es una delicia! Pues usted pídale ayuda al Espíritu Santo y defiéndalo y diga, a mí no me ha ido así. A mí me hace falta tener una vida de hogar. Un comentario prudente nada más, no es necesario salir uno pues a echarse a llorar y toda la cosa, porque también eso tomaría pues otro camino, ¿no? Y me quedo con Apocalipsis 21 del 3 al 5. Apocalipsis 21 del 3 al 5. Y oí una fuerte voz que decía desde el trono, esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Él, Dios con ellos, será su Dios. Mira qué esperanza tan hermosa. Y ellos serán su pueblo, y Él, Dios con ellos, será su Dios. Esa es la esperanza, eso es lo que nos espera después de que dejemos de sufrir en la muerte. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Entonces dijo el que está sentado en el trono, mira que hago nuevas todas las cosas. Esa es la promesa de Cristo. Cristo te va a hacer nuevo, hermano. Mira que hago nuevas todas las cosas. Tengamos fe, y la fe acompañada de la esperanza, que esta es tal vez la más hermosa de las que podamos decir. Mira que hago nuevas todas las cosas. Tú crees que no es posible, ¿verdad? Tú crees que no es posible dejar de odiar a ese que te hizo tanto daño. Pues mira que Dios, mira que Cristo puede hacer nuevo tu corazón. ¿Tienes algún comentario? Ya somos dos, porque ahorita viene Martica, que se me escondió, que es la que va a hacer la oración. Vamos a hacer una clase en vivo. Vamos a hacer la oración ahorita y vamos a seguir ese camino. Póngase usted cómodo, por favor. Cierre sus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que haga lo que hizo al principio de los tiempos. ¿Te acuerdas? Allá en Génesis dice que Dios creó el agua y un espíritu aleteaba sobre las aguas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que empiece a aletear por los corazones de cada uno. Recuerda lo que te duele. Recuerda lo que no has podido perdonar. Recuerda lo que te hace sufrir. Recuérdalo en este instante. Recuerda una imagen de Cristo que te guste. Acuérdate que las imágenes nos recuerdan a la persona. Cuando miramos la foto de mamá, no estamos diciendo, ¡ay, qué foto tan hermosa! Estamos diciendo, ¡qué mamá tan linda!, ¿verdad? Recuerda una imagen de Cristo. Y vamos a seguir ese camino. Y vamos a pedirle que nos libere de este sufrimiento. Vamos a entregárselo.
De Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar.